las grandes ligas. Todo lo futbolístico está hasta presente en el nombre, vamos a jugar con ello. ¿Cómo estás, Nacho? Te saludamos, Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe, Argentina. Un gusto hablar con vos.
Hola, Leo. Hola, Willy. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué parte específica de Italia te encontramos?
Fiumicino. En las afueras de Fiumicino, en realidad. En medio del campo. Pero a 20 minutos de... Es a 20 minutos de tren de Roma.
¿Cómo llegaste o cuándo empieza esa aventura de ir a Italia?
Y hace... Hace ya un año. Porque bueno, era algo, una materia pendiente de las que no quería dejar demasiado pendiente, no quería llevarla, no la quería llevar a marzo, a marzo del 2060, ¿no? Pero bueno, se dio la oportunidad y bueno, es un poco el, no sé si tiene que ver con la... No creo que tenga que ver con la mitología del autor. No es Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Pero es una oportunidad para ver qué onda y conocer otros lugares.
Bueno, hablabas de una materia pendiente. Calculo que con el libro te habrá pasado eso. Es tu primer libro de cuentos, Las Grandes Ligas. Me gustaría que para empezar a ingresar en la obra nos cuentes un poco el proceso... ¿De cuándo, de dónde vienen esas historias, esos cuentos que le van dando forma al libro?
Y en los primeros bosquejos, los primeros borradores de algunos de esos cuentos surgen hará ya unos 4 o 5 años. En el taller de Oliverio Coelho, del escritor Oliverio Coelho.
Sí, el autor de Borneo, por ejemplo.
Exactamente, exactamente. El autor de Borneo, Los Invertebrables, etc. Y bueno, ahí empezó un poco, empezaron a surgir las primeras ideas, los primeros borradores, en lo que es la práctica de taller, ¿no? Que es como ir al gimnasio. Para los que no vamos al gimnasio es lo más parecido a hacer ejercicio, ¿no? Y después, bueno, hubo algunos cuentos que surgieron con el correr del tiempo por fuera del taller también. Pero hablamos de un conjunto mucho más grande, digo, cuando considero que escribir un libro, y lo digo desde la experiencia de haber escrito apenas este, ¿no? Pero lo considero el cierre de un ciclo, ¿no? Es decir, durante esta época escribí esto, esta porción de cuentos, esta porción de relatos es la que me resulta más significativa, la más sólida o la más orgánica, y bueno, con la publicación cerramos ese ciclo, ¿no?
Y bueno, leyendo cada uno de los 18 cuentos, Nacho, sobrevuela para mí un aire de rutina en los personajes, insatisfacción, hartazgo. ¿Vos lo sentiste así a la hora de llevarlo a la escritura?
Sí, totalmente. Es decir, para que pase algo tiene que haber algún punto de... primero de, como decís vos, ¿no? De rutina y de hartazgo con esa rutina, siempre que sirva para romper esa inercia, ¿no? De repente uno como autor tiene la potestad de maltratar a sus personajes, de tratarlos mal y de sacarlo por la fuerza de esa rutina. No sé si hacia un lugar mejor, no sé si... Quiero decir... Todo relato es la historia de una transformación también. Empieza de un cierto estado de cosas que podemos asociar con la normalidad, con la rutina, con cierto aire gris. Y bueno, las cosas se pueden pasar de castaño oscuro, pero digo, van a cambiar. Siempre hay una transformación, para bien o para mal, y en estos casos me parece que que por lo general es para mal.
Pero... Uh-huh. Sí. Y bueno, también otra cosa que a mí me llamó la atención es que en los cuentos, salvo en algunos, no hay mucha información acerca de los personajes y los finales generalmente son abiertos y no apuntando a algo clásico. ¿Vos tuviste esa intención a la hora de escribirlos?
Sí, tiene que ver con una concepción del trabajo de la narración, ¿no? Uh-huh. Por un lado, a ver, los personajes son las personas, vos, yo, somos indescifrables, digo, lo único que tenemos acceso es al comportamiento, a un par de cosas que decimos que no son siempre el todo de lo que pensamos, ¿no? Mostramos muy poco de lo que pensamos y a veces, y muchas veces, mal, de manera equívoca. Uh-huh. Por lo tanto, escribir sobre un personaje o escribir sobre una persona es prácticamente lo mismo, ¿no? Somos igual de opacos, igual de impenetrables, y lo que queda a la vista, lo que nos constituye es nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de expresarnos. De hecho, también habrán notado que tampoco me interesa el aspecto físico, digo, no hay descripciones de los personajes, ¿no? Porque creo que para construir un personaje bastan dos o tres frases que diga y dos o tres cosas que le hayan pasado, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el tema de los finales abiertos, hay una, vamos a decir, la estructura misma y la dinámica misma del relato va llevando hacia la apertura o lo que fuera, ¿no? Pero lo que es ficción y lo que es literatura en general, conviene que las cosas estén en estado de pregunta también. Digo, darle un cierre demasiado redondo y demasiado terminativo a los relatos sería caer en una cerrazón y en una sería como escribir definiciones de diccionario, ¿no? Sí. Y me parece que ahí no hay lugar ni para la interpretación, ni para el lector, ni nada. En cambio, dejar las cosas abiertas, como abiertas están las preguntas, me parece que es también una invitación a que el lector participe y ponga de sí, ¿no? Uh-huh.
En la contratapa dice Luciano Lamberti, o habla, mejor dicho, de aventuras mínimas, de pequeñas miserias, y me gusta el análisis que hace del choque, del diálogo, de la interconexión entre la tradición realista y fantástica que se da en cada una de las obras. Cuando parece que son excesivamente realistas, aparece un dato fantástico y viceversa. ¿Tenés algunos referentes que hayan de algún modo inclinado la balanza hacia ese lugar o te hayan interesado? Yo, uno que se me viene, que siempre tengo a mano en ese sentido y que me gusta nombrarlo, es Mario Lebrero. Pero en tu caso, ¿hubo alguna referencia que haya aparecido de ese tenor?
No tengo muy en cuenta las influencias son un poco como la familia, ¿no? No se eligen, los parentescos no se eligen y los parentescos literarios tampoco, digo, uno toma de esa genética termina siendo más una lotería que otra cosa, ¿no? Nunca me propuse escribir como tal o como cual, pero sí, o sea, si hay alguna influencia detectable en algo, es involuntaria. Ahora que mencionás a Lebrero, él tenía una concepción que comparto, que es que palabra más, palabras menos, y él lo habrá escrito mucho mejor de lo que lo voy a decir, pero la realidad tiene elementos que son irreales, ¿no? Él tenía una visión muy muy esotérica, muy muy oscurantista, ¿no? Muy supersticiosa de la realidad, ¿no? Y creo que eso, esa contaminación, creo que no van por carriles separados lo realista y lo fantástico, ¿no? Sino que se contaminan mutuamente. Bueno, mismamente ahí está, Lamberti menciona a Kafka, donde, a ver, yo lo empecé a leer a los 14, 15 años a Kafka, y es como que mi inicio en la literatura va por ese lado. Para mí, eso es lo normal, eso es lo común en literatura, ¿no? Y lo que siempre me atrapó de Kafka fue la naturalidad realista y cotidiana con que se describe lo fuera de lo común, pero hay que ver, o sea, habría que hacer el ejercicio, y es lo que parte de la escritura consiste en eso, ¿no? De extrañar las cosas, de someterlas a una visión extrañada, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que lo fantástico no es tan fantástico y lo realista tampoco es tan realista, ¿no? Bueno, basta con salir a la calle para verlo, ¿no?
Bien, bueno, recomendamos fuertemente la lectura de Las Grandes Ligas de Ignacio Valiente. Nos queda pendiente con Rima y Todo una conversación, ahora estamos cortos de tiempo, pero una conversación sobre el componente cinematográfico, las lecturas en ese sentido que hemos realizado, algunas referencias musicales que también aparecen, pero por lo pronto recomendamos nuevamente Las Grandes Ligas, publicado por La Crujía, primer premio Fondo Nacional de las Artes, obra de Ignacio Valiente que reúne cuentos escritos a lo largo de los últimos años. Te agradecemos, Ignacio, el tiempo, la conversación con la Radio Pública de Santa Fe. Y estamos en contacto,
Un placer, un gusto. Willy, Leo, vamos hablando. Saludos.